La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Con mucho gusto la tarde de este jueves ya, 6 de noviembre de 2025. ¿Qué tal ha ido su día? Yo espero que muy bien. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este programa informativo que todas las tardes de 6 a 8 tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Y qué le parece si vamos iniciando precisamente con nuestro resumen? Se compromete Pablo Lemus a concluir el 20 de noviembre las obras en la carretera Chapala y el Camino Real a Colima, al rendir su primer informe de gobierno.
8 carriles, 4 por sentido en carretera a Chapala, van a estar abiertos el 20 de noviembre. 14 días más.
En otro tema, reconoce Lemus Navarro deuda histórica con los desaparecidos y sus familias.
Y esa disculpa pública se hizo en la antigua sede del legislativo y nuevamente la hago frente a todas ustedes por las omisiones que haya habido.
Entrega a Guadalajara equipamiento por 50 millones de pesos en unidades médicas de la Cruz Verde.
Nos dimos cuenta que había una gran área de oportunidad con el servicio que damos de rayos X, de imagenología también. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un esfuerzo y compramos nuestro propio equipo?
La rectora de la UDG, Carla Planter, considera insuficiente el aumento en el presupuesto federal 2026.
Queda por debajo de la inflación.
Sí, eso pues ya lo sabíamos, ¿no? Desde que entró el presupuesto a la Cámara y que pudimos vimos en cómo venía.
Reconocen autoridades omisiones en el caso de Magdalena Pérez López, cuyos restos permanecieron 11 años sin identificar en el servicio médico forense.
Sí, a mi hermana la encuentran a los 3 meses de que ella desaparece. Y apenas hace el jueves pasado le dicen a mi mamá que sí la tenían ahí en CEMEFO y ella duró prácticamente 11 años ahí en CEMEFO.
Consume incendio, fábrica de colchones en Tonalá. Identifican al asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Se trata de un menor de edad.
Que los dictámenes periciales practicados al cuerpo de Víctor Manuel, en particular la prueba de rodisonato de sodio, resultó positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material.
Habitantes de Uruapan realizarán paro generalizado este viernes en protesta por el asesinato de su alcalde, Carlos Manso. Así iniciamos este espacio informativo. Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar. Así como a nombre de todo el equipo, le damos a usted la bienvenida. Ya estamos aquí listos con la información y para atenderle y tener esta dinámica que solemos tener durante las tardes. Mi compañera Berenice Flores estará contestando sus llamadas telefónicas. Ya lo sabe, el número, los números, mejor dicho, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes. Tenemos también a su disposición WhatsApp y Telegram, un solo número para ambas plataformas, 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda esta tarde. Bueno, un ratito nada más, ¿verdad? Sí, porque también estará Diego Montes, así es de que, pues aquí está todo el equipo, incluida su servidora Mercedes Altamirano. Así iniciamos entonces este espacio informativo. Vamos a ir a la pausa comercial para que al regreso tengamos justamente los detalles de la información de lo que el día de hoy se ha generado. Gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, cumple un año de gobierno y hoy rindió por la mañana su primer informe. ¿Qué cosas destacó? Que en 2 semanas estarán, por ejemplo, terminadas las carreteras a Chapala y el Camino Real a Colima. O también este otro tema tan sentido, tan complicado, que es el de la crisis por las desapariciones que ha sufrido el Estado. Entre, por supuesto, algunos otros temas. Y mi compañero Edgar Flores Maciel tiene el reporte de lo que fue este informe. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Gusto saludarte a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy el Instituto Cultural Cabañas fue la sede donde el gobernador de Jalisco, Pablo Evo Navarro, rindió su primer informe de gobierno, sus primeros resultados en torno a su ejercicio durante 12 meses, para ser exactos, al frente del Ejecutivo Estatal. Y antes de platicarles los logros que presumió, las fechas a las que se comprometió, sí me gustaría destacar, Mercedes, al igual que lo hizo el propio Comité Estatal, previo a entrar en detalles y todo lo demás, a reconocer que, bueno, pues, fue sensible y tuvo a bien para todas las familias de los desaparecidos iniciar haciendo un ejercicio de autocrítica en torno a este tema de las desapariciones en el Estado. Las calificó como una tragedia que toca no solo a Jalisco, sino a todo el país. Y pues ahora también quiero destacar que a este informe de gobierno, su primero, convocó y estuvieron presentes los principales líderes de los colectivos de búsqueda en el Estado. Y a ellos ofreció de nuevo cuenta una disculpa pública, específicamente la señora Natividad, así como a su nieto, por la desaparición hace 15 años de su hija Guillermo, a quienes ya se les había ofrecido esta disculpa pública en el recinto legislativo del Palacio del Gobierno, producto de una recomendación de las autoridades, así como también de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero hoy no dejó pasar por desapercibido, primero reconociendo que hay un problema grave en Jalisco, después admitiendo que están lejos de siquiera comenzar a tener miras a resolver el problema, pero dijo, se está atendiendo y el primer paso es reconocer que hay un problema y comenzar a atender. Hizo extensiva de nueva cuenta esta disculpa pública a la señora Natividad y no sé si por ahí tengamos el audio de lo que mencionó en torno a este estudio público para la señora Natividad y para todos los familiares de personas desaparecidas que hoy estuvieron presentes en primera fila en este informe de gobierno.
Y esa disculpa pública se hizo en la antigua sede del legislativo y nuevamente la hago frente a todas ustedes por las omisiones que haya habido. Aquí está doña Nati y van a seguir contando conmigo en todo momento. Mis disculpas públicas nuevamente por ustedes.
Dijo que el tema no se trata de guardarlo en un cajón, de archivarlo, puede ser como que no pasa nada. Dijo, efectivamente, en Jalisco es una tragedia lo que ocurre con las desapariciones, pero se comienza a atender. Y parte de eso tiene que ver con que para 2026, por ejemplo, el paquete económico, el Ejecutivo Estatal propuso a los legisladores un aumento del 172% para atender el caso de la desaparición en Jalisco. Recursos que serán destinados a los apoyos que se brindan a las víctimas, a fortalecer el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como la misma Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Y bueno, eso es importante, luego de que inicie así, repito y reitero, con este ejercicio de autocrítica, porque lo que acaparó la atención es que ya hay fecha para la línea 4 del tren ligero. Y mire, el 15 de diciembre arranca operaciones sí o sí, lo declaró el gobernador en su primer informe, la línea 4 de punta a punta y con 15 días, ¿qué cree? Gracias. Vamos a escuchar Mercedes a Pablo Lemus en este compromiso que hizo hoy en esta primera rendición de cuentas ante los jaliscienses.
Quiero hacer un compromiso público, allá están los medios y todos ustedes. 8 carriles, 4 por sentido en carretera a Chapala van a estar abiertos el 20 de noviembre. 14 días más.
Ya lo escuchó usted, eso en torno al compromiso que también hizo de la carretera Chapala. Un mandato que hay que hacer énfasis es que van a quedar abiertos los carriles de circulación, no la obra completa. La obra completa quedará lista para el 31 de diciembre. ¿A qué me refiero con obra completa? Las banquetas, las luminarias, la señalética, la ciclovía, pero se comprometió a que el 15 de diciembre, el carretera el 20 de noviembre, en el caso de carretera de Chapala, el 20 de noviembre, igual que carretera de la Colima, van a estar abiertos los carriles de circulación, y a finales de este año, pues ya van a quedar listos los complementos, que son las ciclovías, las banquetas y todo lo demás. Mientras que la línea 4 va a funcionar de punta a punta a partir del 15 de diciembre. Va a ser dos semanas gratis, es decir, hasta el 31, posteriormente ya se procederá al cobro, pero va a funcionar al 100%, es decir, de principio a fin, ya la línea 4 va a estar operando antes de que termine el año. Es un compromiso que hizo el gobernador Pablo Lemus. Entre otros temas de los que habló en su primer informe, pues fortalecimiento que se está haciendo del transporte público, haciendo puntual énfasis en el fortalecimiento al sistema de microperiférico, al cual se sumarán unidades para reducir los tiempos de espera o los las frecuencias de paso de 14 minutos que actualmente son a tan solo 7. Es decir, pretenden que pues se reduzca a la mitad del tiempo que los usuarios esperen entre un camión y otro para poder abordar este sistema de transporte. Otro tema del que se habló también, bueno, pues fue la seguridad. Y mire, en este tema sí hubo datos que no propiamente nos presumió como tal el gobernador. Lo que hizo fue proyectar una rueda de prensa en la que el secretario de Seguridad Federal, Omar García Carpuch, hablaba de una reducción de Jalisco en materia de seguridad. Entre algunos otros datos, las estadísticas, de septiembre a septiembre, es decir, septiembre de 2024 a septiembre de este año, Jalisco, según cifras presentadas en este informe, tuvo una reducción en homicidios dolosos, por ejemplo, del 62%, poco más de 70% si lo comparan con el periodo de septiembre de 2019 a este septiembre. Entre algunos otros que enseguida voy a enumerar, por ejemplo, el tema de delitos patrimoniales, el robo a persona, 77% menos, el robo a negocio, 80% menos, el robo a vehículo, 70% menos, robo a bancos, 95% menos, que es el que más hubo, pues, un descenso según las cifras presentadas hoy en este primer informe de gobierno de Pablo Lemus Duarte. En materia de seguridad, también se destacó el fortalecimiento de las policías estatales, así como las municipales, pero hizo especial, habló más sobre el tema de la policía estatal, porque hay un plan que se llama El Legado, Jalisco Legado, que tiene que ver con este apoyo de becas a los hijos de policías del estado que se les está brindando. Y creo que es uno de los programas más ambiciosos ya consolidados por parte del Ejecutivo Estatal, porque todos los hijos de todos los policías pertenecientes a la Policía de Jalisco van a tener la oportunidad de cursar la carrera que ellos quieran en una universidad privada. Y hablamos de universidades, de la talla de la UNIVA, del IPESO, de la Universidad Panamericana, de algunas otras que se sumaron y que de manera pues gratuita ofrecerán becas al 100% de sus alumnos para que se puedan cursar, adicional a 4,000 pesos mensuales que se les darán en efectivo para que puedan subsidiar su transporte público, sus comidas y demás. Además, habló sobre este fortalecimiento que se hizo a los sueldos de los policías estatales. El que menos gana, dijo, gana 25,000 pesos al mes ya libres de polvo y paja, lo que convierte a Jalisco como el estado que tiene la mejor policía, la mejor pagada a nivel nacional. Parte de Mercedes de los logros, de los anuncios que se hicieron en el primer informe de gobierno, por supuesto que hubo versiones encontradas, y no me gustaría dejar a un lado el tema de la reforma judicial, porque ya prácticamente en la recta final de este informe, Pablo Lemus hizo un llamado a los legisladores de todos los partidos a unir fuerzas políticas para juntos derogar con académicos, con universidades, con expertos, y empezar, dijo, a construir este ambicioso proyecto que es tener la mejor reforma judicial a nivel nacional, que parece que escuchemos este llamado que hizo ya al final de este informe.
Pues muchas gracias por la información, Edgar.
Sigo atento, Mercedes, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente hubo reacciones. Ya Edgar nos decía que el gobernador precisaba en este su primer informe que hubo una reducción del 62% en homicidios dolosos, según cifras del gobierno federal, así como descensos en robo de vehículos y de transporte de carga. Pero para el senador panista y gobernador en su momento del estado de Jalisco también, Francisco Ramírez Acuña, Pues él puso en duda estas cifras sobre la reducción de delitos que presentó el actual gobernador, especialmente en lo que es la baja del 62% en homicidios dolosos. Vamos a escuchar al senador.
No me convence porque en la calle se percibe inseguridad y esos avances sería casi ahora sí que llegar a los límites que teníamos en la época del 2001-2002, una situación de y no estamos en esas condiciones.
Ramírez Acuña reconoció, sin embargo, el llamado del mandatario estatal al diálogo entre todas las fuerzas políticas del Congreso para impulsar una reforma judicial que fortalezca el sistema de justicia en Jalisco. Obviamente hubo muchos invitados, muchas caras conocidas, mucha gente que fue a escuchar y a respaldar al mandatario jalisciense Pablo Lemus Navarro, y mi compañero Marco Hernández estuvo recogiendo diferentes voces de los invitados a este primer informe de gobierno. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, se dio cita incluso la primera plana, llamémoslo así, de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, los personajes, digamos, con más relevancia del partido naranja, justamente, y fue poco antes de las 10 horas que se inició justamente este evento del primer informe de gobierno, pues comenzaron a llegar los emecistas, entre ellos el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el senador Clemente Castañeda, senador jalisciense, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y todos ellos acompañados por Dante Delgado, ex coordinador nacional emecista, quien, recordemos, ha enfrentado problemas de salud desde hace prácticamente algunos meses. Incluso el año pasado no pudo asistir al informe de gobierno del ex gobernador de Jalisco, justamente por temas de salud, ya los cuales pues enfrentaba prácticamente desde al momento de haber dejado la senaduría que ostentaba en la legislatura pasada allá en el Senado de la República. Aún así, Dante Delgado señaló, pues acudió justamente y mencionó que había sido intervenido del estómago y que pues ya dejó el cáncer de lado por lo pronto. En cambio, pues los otros emecistas, empezando por Samuel García, si te parece, Meche, pues expresaban distintas opiniones, sobre todo de respaldo. Eso sí fue lo que coincidieron hacia el primer informe del gobernador Pablo Lemus. Escuchemos, si te parece, lo que dijo Samuel García sobre este tema.
Muy emotivo, muy echado para adelante. Y ya le dije a todo Jalisco que los espero el domingo, que será mi cuarto informe allá en Nuevo León, para que también vean los logros de nuestro estado.
Lanzó varios retos, sobre todo en materia de salud. ¿Qué le responde al gobernador respecto de esto?
Ambos estamos haciendo un gran trabajo. Cobertura universal de salud, cobertura universal de todos los cánceres. Estamos también trabajando con escuelas de tiempo completo. El sistema de salud en Nuevo León y en Jalisco son estatales, no lo hemos cedido. Y lo que más me gustó es seguridad y el tema de inversión. Estados como Jalisco y Nuevo León competimos los primeros lugares.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a este respecto, resaltando sobre todo pues una rivalidad, digámoslo así, amistosa, por estos temas que ya comentaban, el tema de inversiones, salud, algo en lo que coinciden justamente los gobiernos emecistas. Jorge Álvarez Máynez también expresó su respaldo, justamente, Meche, al igual que Clemente Castañeda, senador emecista por Jalisco, hablando sobre algunos temas que dejan pendientes también incluso al estado. Escuchemos lo que dijo.
Parece que la inversión en obra pública es notable. Me parece que lo que está haciendo en salud y educación lo pone en un lugar muy relevante respecto al todo el país. Y creo que en materia de promoción económica, inversión, tiene muy buenos resultados.
¿En qué pendientes notas desde el Senado de la República por Jalisco?
No, yo, más que pendientes, digamos, en trámite. En trámite diría que creo que hay un esfuerzo notable en los temas de seguridad. En materia de infraestructura carretera y las gestiones con la Federación.
Ahí está lo que dijo el senador de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Clemente Castañeda. También la rectora del UDG, Carla Planter, habló sobre el informe, destacando sobre todo pues el tema de la red de hospitales civiles que será implementada en conjunto con el gobierno de Jalisco. Escuchemos a la rectora.
En este proyecto que tenemos en conjunto, como es justamente la creación de la red de hospitales civiles, que trabajará bajo el modelo de hospital-escuela, ya actualmente tenemos dos hospitales civiles, que es justamente como trabaja, como lo estuvo explicando el gobernador, y que extenderlo esto y hacer que llegue a las distintas regiones, pues es sin duda un tema muy importante, porque nos permite abrir espacios para estudiantes de medicina, abrir también especialidades para que se formen y la gente se quede allá, y es sin duda un proyecto en el que se combinan las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara.
Allí está lo que dijo la rectora de la UDG, Carla, plantear ese tema. Y si te parece, Meche, podemos hablar justamente sobre lo que se vivió en el Congreso del Estado, porque hoy se llevó a cabo una sesión solemne, donde pues justamente organizada por parte del Congreso tras haber recibido el primer informe. Aquí la situación es que, ya lo habíamos platicado en días anteriores, se esperaba la asistencia del gobernador, sin embargo rechazó la invitación, y al menos los legisladores pues expresaron distintas opiniones, sobre todo críticas y severas contra el mandatario, incluso acusando temas de falta de respeto a la división de poderes y evasión de temas sensibles, sobre todo pues prácticamente las posturas fueron emitidas por las bancadas de oposición, empezando en este caso por el legislador sin partido Alejandro Puerto, quien criticó y calificó el informe como propaganda. Leonardo Almaguer del PT consideró que la ausencia del gobernador refleja desprecio hacia el legislativo, al igual que reclamó la falta de atención al tema de desaparición de personas. Tonantzin Cárdenas de Futuro acusó que el gobierno prioriza la imagen y frivolidad. Valeria Ávila de Hagamos criticó la falta de respeto a la autonomía del Congreso, principalmente por el tema de la reforma judicial, mientras que desde el PAN, su coordinadora Claudia Murguía lamentó la ausencia de diálogo y la falta de consensos, mientras que por parte de Morena habló Itzul Barrera, quien recriminó la crisis de desaparecidos y la falta de avances, algo en lo que coincidieron prácticamente la mayoría de las bancadas, en la creación de una fiscalía autónoma especializada, que recordemos hay una propuesta que está pendiente de concretarse en el Congreso. Entre otras voces, además, me he hecho comentarte del PRI, por parte de Cookies Camarena, pues no pudo hablar debido a que argumentó estar afónica, por lo tanto, pues no pudo hablar, mientras que sus compañeros legisladores no asistieron a esta sesión. Tampoco hubo asistencia de los tres diputados del Partido Verde, por lo tanto, no hubo voz de ellos. Y por parte de José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano, principalmente señaló que sí hay voluntad para dialogar y trabajar en conjunto. Así que, por lo tanto, pues hubo una mayoría aplastante de la oposición con varias o múltiples críticas en contra del gobernador, justamente por no haber acudido al Congreso a rendir su informe de gobierno, como sí lo hizo en su momento, aunque en algunos años, hay que ser claros, el exgobernador Enrique Alfaro. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Muy buena tarde.
Igualmente, quedamos pendientes.
Quedamos pendientes. Hay algunas otras reacciones que le comparto. En este caso, por ejemplo, de la del presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Quirino Velázquez, que tras el anuncio del gobernador Pablo Lemus de que la línea 4 del tren ligero comenzará pruebas con pasajeros en el mes de diciembre, pues él celebró que se tratara de una deuda de transporte que por fin se cumplirá para esa zona de la ciudad.
Año el gobernador 13, 15, para 15, hoy poder 33, anunciar 38, a las 14, que el día 15 de diciembre este año el gobernador para hoy poder anunciar a las tlajomulquenses que el día 15 de diciembre por fin este sueño de anhelado arranca con toda fuerza y seguirán las construcciones de algunos nodos y temas que falten, pero ya podemos arrancar este día.
Ahora, ¿sabes si sería de manera manual?
Va a ser manual en algunos cruces, va a ser con una velocidad más baja, pero queremos iniciar ya para que la gente inicie a tomar esta nueva dinámica.
Contento, pues, el alcalde de Tlajomulco, y de hecho, del 15 de diciembre al 1 de enero, el servicio de la línea 4 del tren ligero será gratuito, según anunció el propio gobernador Pablo Lemus Navarro. Y también durante la presentación del primer informe de actividades del gobernador, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que se siente respaldada y que ha hecho equipo con el mandatario jalisciense para sacar adelante los proyectos municipales.
Quiero decirles que me siento muy contenta. Es un primer gran año de nuestro gobernador. ha respaldado a Guadalajara, hemos hecho gran equipo, como él lo compartió, estamos haciendo cosas por la ciudad, por las y los tapatíos, y sabemos que si le va bien a él, le va bien también a Guadalajara, le va bien a Jalisco, le va bien a todo el país, así que estamos muy orgullosos de su primer año y felices de seguir haciendo equipo para todo lo que viene en nuestra tierra.
Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos con usted. En el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, participaron más de dos personas relacionadas al crimen organizado. Así lo aseguró el fiscal general de Michoacán, Carlos Piña, al identificar a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, como el autor material. Confirma que el menor de edad era originario de Paracho y adicto a las metanfetaminas. Vamos a escuchar parte de lo que habló el fiscal general de Michoacán en torno a este caso y a la identificación de este joven, prácticamente adolescente, asesino del alcalde de Uruapan.
Atendiendo al compromiso de informar de manera transparente a la ciudadanía y al pueblo de Michoacán sobre los avances de la investigación con relación al lamentable hecho del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manso Rodríguez, esta fiscalía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, queremos informar lo siguiente. La tarde de ayer, miércoles 5 de noviembre, fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material de este homicidio. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán. Cabe hacer mención que la familia de Víctor Manuel reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando, por supuesto, en esta investigación, en su contexto y de posibles más participantes. Es importante reiterar que los dictámenes periciales practicados al cuerpo de Víctor Manuel, en particular la prueba de rodisonato de sodio, resultó positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material, así como sus adicciones a la metanfetamina, información que fue ratificada por sus familiares. Tras las diligencias protocolarias de identificación del cuerpo, fue entregado a sus familiares para su inhumación. Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada. Es importante recalcar que los trabajos de investigación se mantienen de forma coordinada entre las autoridades federales y estatales, al cual agradecemos el respaldo y el apoyo del secretario Omar García Harfuch, así como a su equipo, que hemos trabajado de manera coordinada. Y atendiendo al debido proceso, así como al sigilo de la investigación, seguiremos informando a la ciudadanía de los avances, manteniendo patente nuestro compromiso de que este homicidio, de que este hecho no quedará impune.
Por otra parte, bueno, acaba usted de escuchar al fiscal general de Michoacán, Carlos Piña, y por otra parte, habitantes de Uruapan realizarán mañana viernes a partir de las 8 horas un paro total de actividades para sumarse a la movilización masiva en demanda de justicia por el asesinato de su alcalde y líder del Movimiento del Sombrero, Carlos Manso. Diversos sectores económicos del municipio como Canaco, Canacintra, la Asociación de Hoteles y Restaurantes, transportistas públicos y de carga, gasolineras y establecimientos comerciales se movilizarán en demanda de que el crimen atribuido al Cártel Jalisco no quede impune. El paro de la actividad económica terminará al filo de las 5 de la tarde. Las manifestaciones ciudadanas han sido diarias desde que asesinaron al alcalde el pasado sábado por la noche. pues eso es lo que se estará dando el día de mañana. Y por otra parte, también cambiando de información, importante que usted lo tome en consideración. El día de ayer le mencionaba una a una las cinco zonas que están bloqueadas por los agricultores, en este caso específico de Guanajuato, en aquel estado. 11 son los bloqueos que mantienen. Ayer, como le digo, le mencionaba puntualmente dónde exactamente estaban. Es importante, pues, que usted lo considere, sobre todo si va a viajar a Guanajuato, sepa, pues, a qué es a lo que se va a enfrentar. Estamos hablando que ya a esas alturas hay cientos de operadores de transporte de carga que están clamando ayuda después de estar ahí atorados en el tráfico generado por estos bloqueos en las carreteras de Guanajuato, instalados por productores agrícolas en protesta, como ya sabemos, por la desprotección de los precios del maíz y del sorgo que cultivan. Autoridades informan que son 11 puntos carreteros los que están cerrados en Guanajuato desde el martes. La gobernadora Livia García ponderó la negociación para que los campesinos logren las ganancias correspondientes a sus productos, maíz y sorgo, y resaltó que es también responsabilidad del gobierno federal. Pero el tema no concluye ahí, mire, porque en la lucha que están en este momento los agricultores de Guanajuato llevando por este precio justo para el maíz, bloquearon también los accesos de la planta Maseca a un costado de la carretera León Silao y de la empresa Cargill en la zona industrial de Irapuato, y mantienen el cierre de 4 tramos de las carreteras federales en el municipio de Pénjamo. Los manifestantes montaron tractores y maquinaria afuera de las harineras para exigir que les paguen 6,000 pesos la tonelada del grano, pues advirtieron que los industriales pretenden comprarlo a 5,000 o 5,200 pesos. Los agricultores advierten que no se moverán del plantón hasta que tengan una solución positiva por parte de las autoridades. Una situación complicada, entonces, la que se está viviendo en Guanajuato en este momento. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresaremos con usted.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Efectivamente, como cada jueves, nos acompaña el doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, y en esta ocasión su reflexión es sobre la hospitalidad como forma de servicio. Doctor, con el gusto de saludarle, ¿cómo está? Sea usted bienvenido y claro que lo escuchamos como siempre con atención. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Un gusto saludarte a ti, a tu audiencia, pues como cada semana. Fíjate que efectivamente hoy quiero compartir que mañana tendremos la tradicional cena anual de nuestra Escuela Superior de Administración de Instituciones de la Universidad Panamericana, en la que se entregan algunos galardones. Discúlpame, Mercedes.
Sí,
en la que se entregan algunos galardones a instituciones, hoteles y restaurantes por su trayectoria en la hospitalidad. Y es derivado precisamente de esto que surge mi reflexión. Cuando pensamos en la hospitalidad, vienen a la mente pues mesas bien puestas, salones impecables, o un equipo que está coordinado como un reloj, ¿no?, que funciona muy bien. Y todo esto es valioso. Discúlpame, pero la hospitalidad pues va más allá. Es ante todo hacer un espacio para el otro. El escritor holandés Nouwen lo expresó de esta siguiente manera: la hospitalidad consiste primero en crear un espacio libre donde el extraño pueda entrar y convertirse en amigo de un lugar, no en un enemigo. No es cambiar a las personas, sino ofrecerles un espacio donde el cambio pueda ocurrir. Y esta intuición, Mercedes, que inspira la vocación de nuestra escuela, nos recuerda que servir es reconocer la dignidad del otro, abrirle un sitio donde pueda sentirse visto, escuchado, atendido, cuidado, ¿no? Esto tiene un impacto real en la vida y en la economía también. En 2023, la contribución económica directa del turismo, uno de los grandes ecosistemas de la hospitalidad, se estimó en 3.4 billones de dólares, lo cual corresponde a cerca de un 3% del PIB mundial. Por lo tanto, de aquí podemos intuir que hay millones de familias que viven de estos oficios que giran en torno a la hospitalidad, a recibir, a acompañar y a servir a los demás. Si miramos el mercado laboral, la Organización Internacional del Trabajo estima que más de 270 millones de personas, alrededor del 8.2% de la fuerza laboral global, trabajan en el sector turístico. En algunos países, el empleo turístico alcanza entre 20 y 28% del total. Detrás de este dato hay meseros, cocineras, anfitriones, recepcionistas, pues muchas personas que con su trabajo ponen un rostro concreto a la palabra servicio. También hay un impacto humano cuando practicamos la hospitalidad, Mercedes. Abrir el espacio al otro, incluso en forma de voluntariado, mejora la salud social y emocional. Un amplio análisis de revisores sistemáticos reporta en 2023 beneficios del voluntariado en la salud mental, una función social, incluso una mejora en la mortalidad. Pero bueno, en la misma línea, también en el Reino Unido se encontró que el 77% de las personas voluntarias reportan mejor bienestar mental y que casi 9 de cada 10 dicen haber ampliado sus vínculos sociales. Mercedes, quizás la clave sea que la hospitalidad no es un lujo, es algo parecido a un lenguaje que dice, qué bueno que viniste, antes de decir, siéntate, porque vemos primero a la persona antes que cualquier otra cosa. Pues mañana en nuestra cena veremos ese lenguaje en acción. La belleza de un montaje y la precisión del servicio serán en el fondo pues una pedagogía de lo humano. Cada lugar asignado, cada platillo a tiempo, cada gesto profesional dice a la otra persona, tú me importas. Y eso mismo es aplicable a la vida diaria. En la oficina cuando recibimos a alguien con la mente abierta, en nuestras casas cuando ponemos un plato más en la mesa, en la universidad cuando acompañamos a un estudiante con dudas, con un diálogo que nos lleva a conocernos mejor. Yo propongo a nuestra audiencia que esta semana hagamos de la hospitalidad un ejercicio concreto y cotidiano. Pensemos también en alguien que necesita un espacio, ya sea un compañero, un amigo, una vecina, un estudiante, etcétera. Invitémoslo a nuestra mesa, literal o simbólicamente, invitémosle un café, a platicar, una caminata. Pues cuidemos también algún detalle en el trabajo, en nuestras casas, como llegar un poquito antes a algún evento, aprendernos el nombre de alguien que nos atiende o a quien atendemos nosotros. Podrán parecer gestos pequeños, pero todos estos gestos construyen confianza, porque la hospitalidad no solo se beneficia a quien recibe, sino también transforma a quien sirve al recordar que el mundo mejora cuando alguien cuida de los detalles que hacen que los otros se sientan mejor. Con esto termino mi reflexión, Mercedes.
Dicen, doctor, abonándole a su reflexión, que siempre recordaremos no las palabras, sino la forma en cómo nos hizo sentir alguna persona, ¿no? Y en ese caso, la hospitalidad que arropa, eso es lo que vamos a recordar. Quizás no lo que nos dijeron, sino cómo nos trataron.
Efectivamente, Mercedes. Me parece que el trato humano detrás de todo esto es la clave de las relaciones personales y la clave de que todos nosotros podamos en algunos momentos sentirnos queridos, animados y importantes para otra persona.
Efectivamente. Como siempre, muchas gracias, doctor Abraham Mendoza Andrade, y hasta el próximo jueves.
Hasta luego, Mercedes, hasta la siguiente semana. Un saludo a tu audiencia.
Que esté muy bien.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Señora López, ¿cuándo van a bloquear los agricultores aquí en Jalisco? No lo sabemos, señora López, no han anunciado absolutamente nada al respecto. Señora Patricia, no escuché bien en dónde son los bloqueos. ¿Me puedes decir, por favor? En Guanajuato es donde están en este momento los bloqueos. Y vayámonos ahora con más información. Sin duda alguna, todos aquellos lugares que son de servicio para o la atención para la salud de la gente, pues tienen que estar equipados. Y se hizo una entrega importante para la Cruz Verde de Guadalajara. ¿Cómo estás, Gus Cárdenas? Tú nos informas. Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Fíjate que es una importante inversión y hay que dar un poquito de preámbulo a la nota. Tengo 4 minutos, así que de volada decirte que ya desde hace un par de administraciones, ni siquiera son esta o la anterior, se ha tenido la queja y la exigencia por parte del personal de las Cruces Verdes de Guadalajara y de los propios usuarios, de los ciudadanos tapatíos, pues de que no se tienen los servicios mínimos, de que llegas a las Cruces Verdes y están todas por ningún lado, de que no se dan los servicios mínimos con los que se debe de contar en los servicios médicos del municipio, la capital del estado de Jalisco, y es una pata de la que siempre se ha cojeado, el tema de los servicios médicos, el equipamiento a los bomberos, el tema de del equipamiento para las policías municipales, siempre es ahí como la piedrita o el granito en el arroz de las administraciones, y bueno, al parecer, en esta ocasión Verónica Delgadillo, presidenta municipal, pues ha hecho finanzas, ha hecho cuentas y les ha alcanzado para hacer una inversión de 50 millones de pesos para reforzar las unidades médicas como la Delgadillo Araujo, la Ruiz Sánchez, la Leonardo Oliva, la Rivas Sousa. Vamos a escuchar a Verónica Delgadillo explicando pues de qué se trata y bueno, que la intención, según lo que dijo la presidenta municipal, es poner la salud de los tapatíos y en medio de las emergencias pues primero. Escuchemos.
¿Cómo le vamos a entrar? Vamos a empezar a remodelar algunas Cruz Verde. Vamos a arreglar Cruces Verdes, ahorita traemos 2 en remodelación. Y luego, en una plática muy importante que tuve con nuestro jefe de gabinete, Bernardo Fernández, que agradezco todo su compromiso, nos dimos cuenta que había una gran área de oportunidad con el servicio que damos de rayos X, de imagenología también. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un esfuerzo y compramos nuestro propio equipo?
¿Qué fue lo que se adquirió con estos 50 millones de pesos? Bueno, pues el Ayuntamiento de Guadalajara ahora tiene propios 6 rayos X fijos, 3 equipos de rayos X móviles, 2 tomógrafos, 2 equipos de ultrasonido y un sistema de archivo y comunicación de imágenes. Lo que dijo la presidenta municipal es, con esto permitirán que los tapatíos sean mejor atendidos. Es el reporte.
Pues como debe de ser, mi estimado Gustavo.
Sí, hay cosas de las que debemos de tener, o sea, es raro que tengamos que quejarnos, o más bien es extraño, porque hay cosas básicas, digamos que es un primer piso y el piso tiene que estar firme, como es el de los servicios de emergencia, bomberos, policías y servicios médicos. Entonces de repente estas quejas es como un, ¿cómo puede ser que Guadalajara, que está esperando un mundial, Guadalajara que es capital de la zona occidente del país, Guadalajara que es un referente a nivel internacional, pues esté cojeando de los servicios médicos? ¿Cómo es posible que tengamos un municipio tan presumible y a la vez pues tan carente, no?
No, sí, bueno, y se supone que pues que la segunda ciudad más importante del país,
claro,
segunda o tercera, como sea, pero dices, es que eso no puede ser posible.
Sí, no puede ser posible. Ahora vamos viendo si estos 50 millones de pesos ajustan para apuntalar los servicios médicos o a mediano plazo se tendrá que hacer otra inversión en el ámbito.
Efectivamente. Gus, te agradezco la información, que tengas buena tarde.
Gracias, muy bonita tarde. Noche, abrígate bien, Mercedes Altamirano, que llegaron las bajas temperaturas a la ciudad, ¿eh?
Oh, sí.
A cuidarnos todos, por favor.
Sí, gracias, Gus. Pues sí, efectivamente, sí, ya se siente el frillito, ya se siente. Bueno, ¿sabe qué? Por ahí veo yo que vamos a escuchar el noticiero Notisistema de las 7, así es de que le damos paso en este instante y regresamos a la segunda hora de Metrópoli al Día. Hoy es jueves de consultorio. Al ratito le digo qué vamos a tener para esa sección el día de hoy.